Bienvenidos a House of Rainbow.
Pásenle, están en su casa.
Annyeonghaseyo, Cheyremen, Anika. Hola, bienvenidos.
¿Qué dijiste?
La tuya en vinagre. Pues, hola, soy Ani. Y hoy les quiero presentar a una persona que, si creen que la reconocen, es que fue a una TNT disfrazado de Domokun.
La botarga de México. Sí, qué vergüenza.
Qué tiempos. ¿Hay fotos de eso?
Sí, hay fotos.
Yo quiero
de eso.
Fotos, no. Por favor. Sí, solo vi. Está para bien. El Patreon.
Ok. Konnichiwa, yo soy Javier. Y les quiero presentar a una persona que dice que no le gusta el K-pop, pero se sabe todas las coreografías de Infinite y es la líder del club de fans.
Reconocido por la Embajada de Corea.
Con documento y todo.
Con documento.
Entonces,
y todo.
Hipócrita. En este canal se sabe que eres hipócrita.
¡Ay! ¡Qué grosero! No, Infinite sigue en mi corazón, entonces todo bien.
Pues justo el día de hoy venimos a revivir.
Venimos a dar clase de japonés y coreano.
Somos Duolingo.
Sí, sí, ya. Un búho. Sí. Me encantó.
Venimos a revivir nuestro pasado oscuro, ¿sabes? Que es de tu lado. Que eras mafiosa. No, no es cierto. Que vendías drogas.
Que vendías monas en la secundaria. No es cierto.
Que eras así súper fan del sí, K-pop. Sí. Y yo que fui
se dice
bastante
soy. Otaku. Llevo presente.
Alguna vez. Ya no. Sí, la verdad es que, o sea, quisiera, pero ya no he tenido tiempo de ver tanto anime.
Ay, mi chiquito.
Como quisiera.
Esta vida godín verdaderamente te está drenando.
Sí.
¿Sí, sí estás comiendo bien? ¿Duermes?
No.
La de dormir te la sabes.
Sí.
Pero
a ver, ¿por qué?
¿Por qué
venimos hoy a tan asiáticos? ¿Por qué venimos hoy tan en este mood?
Creo que es importante.
Creo que la cultura asiática tiene mucho que ver con la comunidad LGBT aquí en México y en el mundo. Uh-huh. O sea, a ver, al final de cuentas, creo que son grandes exportadores de entretenimiento a nivel global.
Es correcto.
El anime es una empresa inmensa. Y el K-pop es el PIB más grande de Corea.
Uh-huh.
O sea, genera, creo que, de las mayores ganancias para una nación.
Sí,
entonces,
claro.
Obviamente.
Está el K-pop y arriba está Corea. Sí. Así sosteniéndolo.
Es casi una economía de una
sí,
nación.
Sí, no, obvio.
Entonces, eso obviamente a nivel
parte
global.
Parte de mi dinero está ahí. Mi beca.
Toda tu beca de la prepa
de la
está
prepa
ahí.
Está ahí.
Uh-huh.
Entonces, todo bien.
Entonces, obviamente, va a tener mucho impacto.
Va a tener mucha impacta.
En la identidad de
pero
las ¿por personas.
Qué? ¿Por qué? O sea, ahorita lo vamos a hablar desde este lado del charco, como uh-huh. dijera tu tía Ani, y desde el cómo ha sido un abracito para la comunidad.
Sí.
¿Sabes por qué? ¿De
con
dónde
sus
viene? Sí, obvio. O sea, no todo, ¿verdad?
Y creo que también para entender esto tenemos que
quitarnos. Iba a ser una referencia terrible, pero no.
Tenemos que quitarnos el. Como que la venda occidental, uh-huh. ¿sabes? Y entender que la cultura asiática, bueno, o sea, vaya. Estamos hablando de dos países en específico.
Sí, ok.
Japón y Corea.
Y Corea.
¿No? Y del también.
Sur. Así. Del sur. También hay que especificar porque si no, ahorita mira,
Kim Jong-un. Así
de pronto los cuello. Bombardeadas quedaron. Ok.
Y nosotros bien comunistas.
Mira. Ay, no, está horrible esto. No.
Si nos quitamos esta venda de como
del privilegio
de
incluso
occidental para ajá. poder entender cómo es la cultura asiática en específico estos dos y también hacer un pequeño disclaimer de que, a ver, vamos a hablar de dos temas en específico.
Sí, sí.
El
sí,
anime
sí.
y el K-pop.
Ok.
Ok.
Yeah.
Y el cómo eso nos ha influenciado, pero sí cabe aclarar que es una cultura muy diferente, ¿sabes?
Sí.
O sea, tienen costumbres, tienen trasfondos, tienen modos de
religiones,
vivir y de percibir todo. La sociedad y el actuar diferentes a cómo se viven aquí. Uh-huh. Sin embargo...
No tienen tacos.
Ay, qué triste.
Imagínate.
Pero tienen mucha comida muy rica, la verdad.
Pero no tienen tacos, güey. A mí ni me gustan los tacos, aparte. Pero sí, o sea, es un contraste muy fuerte, justo como lo dices. O sea, y justo ahorita es lo que vamos a ir como...
Desmenuzando.
Como desmenuzando, que te dijera.
Como pollito.
Sí, como pollito. Como pollito. Sí, sí. Una salita. Yo desde... Ya tienen como 5 capítulos.
A ver, ¿desde dónde empezamos? Antes de el K-pop, uh-huh. Porque el K-pop es un poco reciente... A nivel global, como fenómeno global.
Bueno, como fenómeno definitivamente. O sea, yo empecé desde hace muchísimo, cuando tú estabas bien chiquitita, todavía ni nacías. Y yo ya era fan.
¿Sí? Sí, desde las Wonder Girls.
Desde, ya voy a empezar a decir, Big Bang, 21... TVXQ.
No te gustaba 21.
No, pero, o sea, pero en ese momento yo ya existía y ya escuchaba K-pop, ¿sabes?
Sí, pero creo que antes de que llegara como la ola coreana uh-huh. a México, uh-huh. En México, más o menos en los años 70s, 80s, uh-huh. Como dato curioso, fue por un tema de licencias que las televisoras mexicanas adquirieron e hicieron así como...
¿Como un convenio?
Como convenios con okay. las productoras de anime en Japón.
Okay.
Que empezaron a llegar los primeros animes a Japón y a México.
Ajá. Y llegó el mejor.
Perdón, a Estados Unidos y a México.
El mejor que es Chin-chan. Y ni modo.
Es que desde antes de Chin-chan. O sea.
Sí, obvio.
Me acuerdo que mi papá me decía que él llegó a ver anime. Ajá. Uh-huh. ¿No?
Candy.
Sí, Heidi. Que eran. Que les tocó a nuestros papás, ¿no? Uh-huh. Pero. Desde ahí como que empezó una relación muy bonita entre Japón y México y creo que hasta la fecha perdura. Uh-huh. Creo que es importante decir que es muy fácil para nosotros los mexicanos romantizar la cultura asiática, ¿sabes? Porque la vemos como muy primermundista. Antes me acuerdo que era Japón, así como el capítulo de Los Simpson, okay. que era así de que un mundo súper futurista.
Yeah.
Y tiende a romantizarse por el hecho de que es una nación primermundista con un desarrollo tecnológico y comercial alto. Sin embargo, a nivel social, pues también tiene sus luchas, ¿sabes? O sea, uh-huh. también tiene su lado conservador, su Obvio. Lado como sí, en cualquier sí, sí.
Como cualquier
sociedad,
otra cultura excepto, también,
yo creo que,
¿sabes?
Pues, no sé, en Islandia, ¿no? Ahí que pues igual viven 5 personas. ¿Qué problemas pueden tener?
Y una de ellas es Pepe, de Pepe y Teo. Entonces, o sea, ni siquiera cuenta.
Entonces, pero vaya, o sea... Y aparte de que son países súper poblados, o sea, con una extensión territorial pequeña y con una densidad de población muy alta.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, los problemas sociales también llegan.
Sí,
entonces,
obvio.
Creo que era importante como poner en la mesa estas cosas antes de irnos de lleno en lo sabroso de lo que vamos a hablar.
Uh-huh. Ok. Enséñame, porque yo de anime no te la vengo manejando mucho.
Sí, yo sé.
O sea, yo de verdad sí me limito a Shin-chan y a Avatar, que es un anime gringo, ¿sabes? O sea...
Enseña tu tatuaje.
Ah, yo pensé que me ibas a decir enseña las nalgas.
Como Shin-chan.
Como Shin-chan. Por eso Shin-chan no sobrevivió al canal 5.
Sí,
era un majadero. Era
¿como
horrible.
Tú? La verdadera Shin-chan. Pues, de hecho, tú le dices a tu mamá
como... Yo le digo
como,
mamá Mitzi por Shin-chan.
Por la mamá de Shin-chan.
Porque mi mamá no se llama Mitzi.
No,
pero todo el mundo la conoce.
Un beso, Mitzi.
Mitzi. Sí. sí.
Pero a ver.
Pero fueron muchas. O sea...
Yo me quiero ir como en una estructura de iceberg, ¿sabes? O sea, que de lo menos, que es la puntita...
Ok.
A lo más, ¿no? Que ya es así lo...
Y...
Ajá. A ver... Así como lo mencionamos en el capítulo de los iconos LGBT, uh-huh. que existieron ciertos momentos en la cultura pop... Uh-huh.
Que determinan mucha cosa, ¿no?
Que nos hicieron decir...
¿Será?
¿Será?
Me encantó. Yo, no. Sí, no.
Así como cuando un LGBT escucha por primera vez a Lady Gaga, uh-huh. creo que también... O, por ejemplo, ¿sabes a mí qué me pasaba mucho cuando iba por... ahí por el súper y pasaba por el pasillo de los de la ropa interior y veía un pinche abdomen así.
Ay, yo marcadísimo. Pensé que un
brazo. Sí. No, obviamente no.
No, pero sí.
Y yo como infante era como de...
¿Te daba ñañaras?
Pues me daba algo. No podría decir qué, pero...
¿Sí sabes qué son las ñañaras?
¿Así?
No. Son cosquillitas en el Anastasio.
Ay, pues tal vez. Pero lo mismo me pasaba cuando entraba como a ver estos animes. Por ejemplo, Dragon Ball.
Ok.
¿Sabes? Que ponen una figura masculina muy exagerada. Súper
muy hegemónica.
Musculoso, ¿sabes? O sea, y era una masculinidad así exacerbada.
Ok.
Entonces... Y aquí es como animes que sí tienen cero tinte LGBT.
Sí, no, claro, pero son como, o sea, son personajes que al final del día como que empiezan a despertar algo en ti, ¿sabes? O sea, a mí se me ocurre Danny Phantom. Uf, Danny Phantom, híjole, es que Danny Phantom no me dejaría en visto. O sea, estoy segura que no, ¿sabes? Entonces supongo que algo similar te pasaba. Pero Danny Phantom es delicioso.
Puede ser. A mí me pasaba con Trunks.
Judad.
El del pelo azul en Dragon Ball.
Ok. ¿Sabes?
Bueno, ese creo que es así como que el menos. Vámonos un nivel más abajo. Uh-huh. ¿Sí? Que vendrían siendo estos animes que ya empezaron a jugar como con estas figuras que aludían a la comunidad LGBT. Pero que todavía no era algo no estaban explícito, ahí. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, que empezaban a hacer tintes. O sea, yeah. Y lo chistoso aquí es uh-huh. que son animes muy infantiles, o sea, para un público...
Sí, que estaban, ¿sabes?, dirigidos, o sea, de 7 a 3.
Sí. Como, por ejemplo, en Pokémon, el equipo Rocket está Jesse, James y Meow, ¿no? Sí. Entonces, James... que es el hombre, uh-huh. cuando hacían sus fechorías, muchas veces salía en drag.
Sí, es cierto.
¿Sabes? O sea, como Bugs Bunny, ¿sabes? Que aquí también Bugs Bunny es la drag queen por excelencia de
sí,
Warner Brothers.
Sí,
en Pokémon, James empezaba como a jugar con el género, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y Pokémon siendo, creo que de las... cosas que
muy
más
inocentes,
impacto,
¿no?
Y que más impacto han tenido en la cultura pop
hasta
la actualidad.
Hay gente que se hace tatuajes. No es cierto. Y también un besote a Mora.
Yo tengo dos tatuajes de Pokémon.
Que también
entonces...
mi Morita se está llenando su cuerpecito. Pero sí, o sea, entiendo a lo que quieres llegar.
Por ejemplo, a ver, creo que de ahí empezamos, vámonos más abajo. Uh-huh. Que, por ejemplo, empezaban a dar estos tintes, uh-huh. ¿sabes? De LGBT. Por ejemplo, en Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco ya es un anime que ya tiene sus años, uh-huh. ¿sí? Entonces, había un personaje llamado Sean de Andrómeda. Okay. Que, por cierto, yo era Sean de Andrómeda. Porque mi hermano mayor le gustaba el personaje, no le gustaba... le atraía, sino le gustaba mucho el personaje del Fénix.
Ajá.
Entonces su hermano menor.
Muy etere.
Su hermano menor era Sean de Andrómeda, que era este personaje.
Claro.
Pues muy femenino y tal.
Ok.
Y pues la vida imita el arte. Y a mí me tocaba
la realidad supera
pero
la ficción.
El personaje de Andrómeda era un personaje andrógino.
Ok.
¿Sabes? O sea, que su figura era reminiscente de una mujer. O sea, si tú no tenías el contexto, decías, pues es un personaje femenino. Su armadura es rosa, su pelo es largo.
¿Crees que fuera el caballero que elegían las niñas?
Y los gays.
Exacto.
y más aún, había uno que se llamaba Afrodita de Piscis.
Ay, me encantó.
Que todavía más, ¿sabes? O sea, porque era el personaje que encarnaba la belleza. Que era como...
Justamente ahorita que lo estás diciendo, o sea, cuando lo llevamos a la mitología griega, que justo Andrómeda y ¿cuál fue la otra que dijiste?
Afrodita de Piscis.
Son diosas.
Ajá, entonces jugaban mucho como con esta androginia. Uh-huh. Incluso hay una escena muy homoerótica en Los Caballeros del Zodíaco en donde uh-huh. el personaje del cisne queda congelado y Andrómeda le pasa su calor vital O sea, que se lo acurruca y ahí se lo... Y parece incluso que se dan un beso, ¿sabes? Pero todo esto sigue sin ser explícito. O sea, claro. ¿A qué me refiero? Nunca en el anime llegaron ahí, a concretar.
Pero no está ahí.
Exacto. Sí. O sea, eran como, a ver, te vamos dando like estas
little
pistas.
Hints.
Y por ejemplo, Ranma y medio, ¿sabes?
O sea, bueno, justo yo dije, yo besé una. Yo besé la de Ranma y medio.
Ranma y medio es... Ranma y medio va...
Si ustedes vio que temblé es porque bailé mucho.
Va de jugar con el género. A ver, estamos hablando de un personaje que fluctúa entre lo femenino y lo masculino.
Claro.
Entonces... Sí, sí, sí. Creo que no hay algo más queer que eso.
Sí, claro. ¿Sí?
Y seguimos con Sailor Moon, ¿no? Por ejemplo, que habían unos personajes, igual que al momento de su transformación fabulosa y fantástica, eran una banda de pop, que eran masculinos, personajes masculinos, y cuando se transformaban ya eran personajes femeninos.
¿What?
Y dentro de Sailor Moon, creo que fue la primera vez que vi una pareja LGBT, ¿sabes? O sea, que Sailor... Urano y Sailor Neptuno, pues eran dos chicas y pues mira.
It makes a lot of sense. O sea, sí, porque llevándolo a la astrología, lo siento, es inevitable. Justamente estos son planetas que hay veces que cuando hacen ciertas posiciones, mucha gente dice que son aspectos LGBT.
Fíjate.
Ajá. Y Neptuno es, híjole, es un mercurio muchoso, uh-huh. ¿Sabes? O sea, es extravagante, es imaginación, es colores, es... ¡Ay, qué mágico! Es muy poético porque son cosas que yo siento que no se hacen deliberadamente, ¿sabes? Sí. O sea, son decisiones que por algo este personaje es Andrómeda, por algo este personaje es Neptuno.
Ok, ¿sabes? Ok.
Uh-huh. I don't know if you know. O sea, sí entiendes, ¿no? ¿A qué me refiero?
Claro. Y de ahí nos vamos un poquito... más adentrándonos como que a este desarrollo que ha tenido el anime. Uh-huh. O sea, en donde ya había un poco más de...
Apertura
y donde empezaron a meter más la transgresión de poner personajes y era más on your face. Seguimos sin estar algo declarado, pero ya era muy evidente, ¿sabes? O sea, en Sakura Card Captor, okay. Una serie muy, muy infantil, muy clamp, que es como muy, como para un público muy femenino, muy
girly.
Sí, sí, sí. Okay. ¿Sabes? Y que llegó a México, o sea, ¿sabes? Uh-huh. Siempre pasaba en el Canal 5 y era una fantasía. Pero ahí
aparte
dentro...
el personaje era pequeño, uh-huh. Si no me equivoco.
Es una niña.
Sí.
De que va en la secundaria, primaria, sí, sí, sí. Algo así. Entonces, su mejor amiga estaba enamorada de ella. Y era muy evidente. Y si bien siempre se justificaba como el decir, es que... eres tan mi amiga que deseo todo el bien. Pero no, o sea, hubo muchos momentos...
Es que te deseo.
En donde ella decía, eres la persona a la que más amo. Y es así como de... Ok, sí. Pero ya cuando fue así como lo decisivo fue cuando el hermano de Sakura tenía a su mejor amigo, Yukito. Y pues eran una pareja.
¡Qué fuerte! Yo me estoy enterando de todo esto, ¿eh? O sea, yo estoy de que ni en las... No, ni Heartstopper me dio tanto.
Heartstopper.
Tu tía queriendo pronunciar inglés. Esa tu serie, la de Heartstopper.
La de los gays. Pero, y luego lo justificaban con que se sentía atraído porque pues él era un ángel y la chingada y eso, pero... Mamá. O sea...
Hermana.
Esas eran excusas que yo le decía a mi mamá.
Exactamente. Esa mi mamá se la sabe muy bien. Somos amigos y lo admiro y lo quiero muchísimo.
Es que quiero ser como él.
O quiero estar.
Me gusta su estilo.
Le quiero quitar la ropa. Así se traducen estas frases.
Si usted tiene hijos, para que se las sepa.
Ay, no. Qué horrible. Pero, y si tú eres el hijo, no las digas, porque tu mamá ya la sabe.
Y ya nos vamos a la actualidad. ¿Sabes? En donde. Afortunadamente, ya hay esta apertura en donde hay personajes que son abiertamente parte de la comunidad LGBT. Uh-huh. Y que ahorita vamos a irnos a una rama un poquito más complicada, pero seguimos en el lado pop, en el lado mainstream. Okay. ¿Sabes? Un anime que ahorita está en su boom. que es
que ahorita es The More.
The More, sí.
Que lleva como 3,000 capítulos.
Lleva una vida. Pero ya tiene su live action en Netflix. Uh-huh. Entonces, One Piece tiene un personaje que es trans.
Hubo un escándalo por eso.
Sí. Entonces, es un personaje que es un samurái, que físicamente es la figura femenina, no me pidas que lo pronuncie. Pero pues es una samurái que es una figura femenina muy bonita, uh-huh. Pero pues biológicamente es un hombre, ¿sabes? Y al principio lo introdujeron ese personaje sin definirlo, pero ya en la biografía oficial de ese personaje ya está declarado.
O sea, en el Wikipedia dice que es trans.
Ya es una mujer.
Que es una trans. Mujer trans.
Y en One Piece, de hecho, hacen mucha transgresión con esto, ¿sabes? O sea, a ver, One Piece tiene ciertos personajes.
Me que... está pate y pate. Ciertos... ¡Auxilio! Ajá.
Que hacen referencia a esto. Uh-huh. Había un personaje que, que igual, o sea, su género era masculino, pero físicamente se ve como una mujer. Y esto creo que es común en la cultura asiática, en la representación, porque creo que la cultura asiática tiene un punto de vista que le gusta la androginia,
sí.
Y que el estándar de la belleza masculina tiende a lo femenino. Es irónico.
Sí, 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 sí. No, sí entiendo. O sea, porque creo que en general como que la búsqueda son facciones, actitudes o incluso hasta vestimentas que son catalogadas como femeninas, ¿no?
Lo que le decían en su tiempo metrosexual.
Ándale.
Que ese término ya está caduquísimo, sí. Pero sí, o sea, son hombres muy producidos, con rasgos muy finos. Uh-huh. O sea, creo que ese punto de vista asiático, uh-huh, tiende mucho a la androginia, ¿sabes? En la figura,
sí,
en la
cierto.
Figura masculina.
Es muy cierto.
Entonces, yéndonos como un poquito ya ahora sí al fondo del iceberg, uh-huh, pues llegamos al punto en donde en el anime existe un género que es completamente...
Ya, por favor, dilo, grítalo.
Que es completamente LGBT, bueno, son dos géneros.
Sí, ¿sí? Por eso, grítalos.
Es el yaoi y el yuri.
Pónganmelo.
Y la sangrecita.
¡Se me salió la baba! ¡What the fuck! ¡Se me cayó la baba! ¡Qué vergüenza!
Que ya son animes con temática LGBT, uh-huh, ¿sabes? Hay uno muy reciente que estuvo muy, muy en boga, que se llama Given, ¿no? Okay. En donde es una temática romántica, no es una temática tal cual sexual. Ajá. Pero pues como todo. Yo estaba platicando porque, a ver, quiero dar un chisme. Y tú sabes quién Karen Faustino eres.
Ah, Karen Faustino, ok.
Una compañerita de la secundaria, sí. Fue, que era como mi sensei del anime,
sí.
Fue la que me introdujo al yaoi, ¿sabes?
Completamente, lo veo, pero clarísimo.
Y ayer estaba platicando con ella y le decía: oye, es que pues tú me mostraste esto. Uh-huh. Y me decía: a ver, es que este anime...
Y te dijo: acarícialo.
Este anime sí es romántico, pero pues creo que sí tiene unas escenas ahí como pasaditas de lance. Le digo, es que es como en todo. A ver, le dije, si en...
La novela que ve tu mamá, ajá, a las 9.
Si la gaviota salió ahí echándose al capetillo.
No hablamos de la ex primera dama. Te lo he dicho varias veces.
Que no pueda, o sea, creo que es lo natural que en cualquier historia romántica pues se puede explorar un poco la sexualidad, porque la sexualidad es parte de cualquier historia romántica. O sea,
y está padre y está bien.
Uh-huh. Uh-huh. Pero también del otro lado, sin dejar de vista la comunidad L, nuestras amigas, uh-huh, está el género del yuri. ¿Sabes? Uh-huh. Y mira, ahí sí te voy a decir, pues no.
No te lo manejo.
No te lo manejo, pero sí había uno que estaba muy bonito, se llamaba Nana. Entonces,
creo que ese alguien en algún momento me lo llegó a recomendar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero nunca lo vi.
Sí, pero, o sea, y existen más, ¿no? O sea, existen muchos títulos. Hay uno que se llama Yuri on Ice, que habla de...
Oye, el Delphi Light no fue nunca...
Nada queer. Okay. Nada, era gore, ¿sabes?
Por eso me gustó.
Pero, o sea, creo que llegamos a esto. Y desembocamos en el hecho en el que existe así como el hentai, que es el género porno. Por así decirlo, del anime convencional.
Que es el que les gusta aquí a la producción.
Los pervertidos. Al maestro Roshi, que está aquí presente. Y que me dijo, no me vayas a decir maestro Roshi, te lo digo. Pero, pues se le llama Lemon. Entonces ya es el ya hoy así, mira.
¡Ay, claro!
El duro, el explícito, el...
Sí.
Que se antoja.
El que me hace agua a la canoa y la boca.
El boku no pico.
El que hace enojar a mi mamá.
No, sí. No sabe las veces que me cacho. O sea, y yo así cerrando todas las pestañas.
Ay, no, qué vergüenza.
Porque generalmente sí fue mis inicios. Ay, en como en explorar.
Eres una coqueta.
Pero a ver, creo que para converger... Hay algo de lo que quiero hablar en el yaoi y es el shipeo.
Uf.
¿Sí? Sí. El shipeo.
Experta.
Es. A ver, el fandom, tanto el K-pop como el anime.
Me encantó que soy el K-pop. Inserte aquí a las Blackpink.
Tanto el fandom del anime como el del K-pop pasa algo muy chistoso.
Dame tu manita. Nos tenemos que agarrar de algo.
Sí.
Algo nos tiene que dar esperanza, ¿sabes?
Que el shipeo es, a ver, hacer historias ficticias. Sí.
Tienes a personaje A y tienes a personaje B. Estaría increíble que estos dos personajes estuvieran juntos.
Pero pasa algo muy chistoso, que justo es en tanto el anime como en el K-pop, que la mayoría de estos shipeos...
Ah, claro.
Personajes.
Mujer, hombre.
Si bien sí existe. Y que ha derivado en un montón de fanfics, que para quien no sabe, un fanfic es una historia literaria.
Hasta ¿a poco hacen son cómics? Esos? No que sabía que
crean,
eso.
Que crean los fans a partir de esta fantasía que tienen.
Ay, qué
de...
locos los fans, ¿no? Se ponen bien raros.
Que tienen de esta fantasía de juntar a estos dos personajes. Entonces, hay miles de foros, hay historias.
Es que esta es la forma en la que uno deja volar su imaginación y todo es posible.
Pero creo que...
De hecho, te puedo hacer un ejemplo increíble. 50 sombras de Grey. Es un fanfic de Crepúsculo.
Sí.
Entonces, o sea, desde ahí...
Es cierto.
Si ella triunfó, ¿por qué no vas a triunfar tu hermana?
Tú sigue publicando tu fanfic.
Tú sigue escribiendo ese fanfic de Maneskin, por favor. Y mándamelo.
Yo me acuerdo que alguna vez leí un fanfic de Harry Potter. Ay, no, qué degenere.
Yo me he echado. O sea, de Jonas Brothers. Empecé con Jonas Brothers, obviamente. Y luego One Direction. Y luego Infinite. Sí. Y luego yo escribía. Sí, el silencio. Entonces, pero así conocí a mucha gente. Y un saludo a la Cacho.
Y creo que el hecho del shipeo, o sea, incluso hasta se ve relacionado. A ver, es más fuerte en Asia, ¿sabes? O sea, ahorita ya en México se tradujo al fandom, fandom latino.
No, y también mi gente latino.
Mi gente latino.
No, y también pues en Europa, ¿sabes? O sea, te lo digo, con One Direction sigue pasando exactamente lo mismo.
Y de hecho hay un anime que sigue siendo muy queer, que explica muy bien el cómo, si a usted le gusta ir a ver, se llama Oran High School Host Club. Está difícil, búsquelo o se lo dejo ahí en, en historias. Que justo habla de un club en donde las chicas van a tomar café con los hosts de ese club, pero más de que tengan citas con ellos, les gusta ver a ellos interactuando con ellos. ¿Sabes? Entonces, ahí habla mucho de este fenómeno del shipeo, del cómo el fandom que empezó siendo de niñas asiáticas y después, pues...
Sí. las fans del K-pop dijimos, de aquí soy.
Empezaron a shippear a personajes y esto se convirtió en un degenere. No, no es cierto. O sea, en un fenómeno. Pero es un degenere padre.
Sí, sí, la verdad es que yo siento que en el lado del K-pop, justo pues nos agarramos. Ya ahorita ya me voy a poner la bandera de Corea y ni modo. De Hanmingun, ja, 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 ja. Sí, ok. Entonces, justo como esta parte, tanto del anime que dices tú, como esto del fanfic, ¿sabes? O sea, como que la banda coreana dijo como de, güey, está increíble, hay que hacerlo. ¿Sabes? Entonces, yo soy una fan del K-pop
De las antañitas.
De las antañitas. Entonces, no le voy a manejar tanto nombre actual, pero la raíz está. Entonces, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que con TVXQ o DBSK, a los que shippeaban un montón era a YUNO y al Jaejoong.
Okay.
¿Sabes? O sea, como que ellos eran así. Claro, o sea, es que ellos andan, obvio. ¿De qué me hablas? ¿Sabes? O sea, la banda genuinamente se compraba todas estas historias, ¿sabes? E incluso las empresas son bien listas.
Es que creo que tiene un porqué, una explicación, ¿sabes? O sea, porque, a ver, estamos pasando de hablar de personajes ficticios.
Ajá, y ahorita ya son de carne y hueso. Creo que ahí está lo
importante.
De carne y hueso.
Que ya estamos hablando de seres humanos.
Aparte están...
Pero me gustaría dar un poquito como de contexto de el cómo el K-pop
cambió al mundo.
Que hoy, sí.
Sí, ¿no? Sí.
A ver, Jisoo Man fue el que inició toda esta oleada. O sea, se le conoce como el Steve Jobs del K-pop.
Okay.
Que fue el que desarrolló el modelo de negocio del K-pop. Inspirado mucho en la carrera de Michael Jackson. ¿Sabes? Que fue el tomar a una persona, controlarla en todos sus aspectos de su vida.
Instruirla. Bueno, claro. O sea, es que estamos hablando de que estos artistas... ahorita creo que ya no lo hacen tan así, pero las... O sea, los grupos los que trainees debutaban antes, hace como, no sé, 15 años, o sea, los metían a entrenar como 4 años, todavía. 7 años, pero ya no tanto. O sea, ya hay muchas bandas,
Se ha abogado para que las situaciones laborales sean mejores. Sea,
pero a lo que yo sé, ya todo lo que yo viví, yo estuve ahí. No, o sea, ya no es la misma cantidad de tiempo. ¿Sabes? O sea, ya no entrenan 10, imagínate, 10 años, weón.
Sí. Y a ver si debutabas.
Y a ver si la armabas. Y era 24-7, o sea, tu vida, o sea, es eso.
Y creo que es importante decir que las empresas encargadas de producir el K-pop, justo lo que quieren es tener el control, porque, a ver, sus...
sí, claro.
¿Lo ven esto como el un director producto?
Diciéndote un producto. Que decir que no. Estoy muy seria, lo estoy diciendo enojada. ¡Ah, es cierto!
Pero... Oh, el heteropatriarcado no descansa.
Está bien, Antonio. Ahorita te dejo que le tomes fotos a mis pies. Okay. No te preocupes.
No dejan de ver a los personajes como un producto, a los artistas como un producto.
¿Sabes? Es que es eso, ¿sabes? O sea, justamente como que ya no eres una persona, ya eres lo que me va a dar de comer. Y lo que tenga que hacer para llevarte a la cima del éxito, lo voy a hacer.
Sí, sí, eso, si es necesario controlar cada y el más mínimo cada aspecto uno de tus movimientos, vida.
Si eso quiere decir que te voy a poner en un escenario para estar tocándote la carita y haciendo como que se besan con tu compañera el más etere, lo voy a hacer. ¿Sabes? O sea, porque vende.
Y creo que también...
Y el fan lo consume, güey.
A ver, vamos a hablar un poquito de fandom tóxico.
Ok.
Porque también tiene que ver eso. Existe un lado muy oscuro del fandom, del K-pop.
Ok.
En el que a las chicas, sobre todo, que son fans de X o Y idol... lo ven interactuar con una mujer o se sabe que tiene pareja.
Ah, bueno, no les gusta.
Loquísimas.
Claro que no les gusta. No nos gusta. Corrijo.
Porque no, pensarían que es como de su propiedad.
Es que
¿no?
sí son.
No, nada. Todo mal.
No, pero sí, sí entiendo. Y eso en general, o sea, pasa mucho. Pero siento que en Corea, híjole, como que... De verdad se lleva a un nivel muy extremo.
Sí, se lleva a un nivel muy extremo.
O sea, y como yéndonos a la parte otra vez como del... Okay, me gusta que interactúes. Te voy a poner el ejemplo en Infinite, la mejor banda de K-pop del mundo. Myung-su, él y Sung-young interactuaban mucho.
Ajá.
O sea, y se suponía que era como el shipeo por excelencia, ¿sabes? Pero cuidadito. Cuidadito, y uno de ellos, deja tú interactuaran con una mujer, que abiertamente dijeran, al chile sí me gusta que me empujen la caca. Iba a ser un desmadre.
Es que lo hablamos de en el capítulo de los iconos LGBT, que tanto es apropiación
y que
tanto es el sí ser parte de la comunidad.
Sí, o sea,
y
ahí
que tanto
ya no
es el
les
aprovecharte
parece.
De, a ver... Estoy sacando dinero de...
pues es que es lo que comunidad. Te digo, o sea, es lo que vende. O sea, al final del día, les fans vivimos en esta fantasía, ¿sabes? O sea, de qué tanto está a mi alcance y de pronto ya es así como... O sea, como entonces sí te gusta tu compañero.
Pero creo que eso explica, ¿sabes? El por qué este fenómeno de shippear a personajes... hombre con hombre, mujer con mujer.
Ah, bueno, sí.
Va.
También no, o sea, siento que... Bueno, si quieres, dilo.
Es, o sea, a ver, si las fans se están poniendo tan locas por ver a un hombre que pueda tener una novia, entonces dicen, ok, prefiero que ande con su compañerito a
not
que tenga
really.
Una novia.
Not really.
Y al mismo tiempo, no. Y al mismo tiempo...
Es que sigue sin ser así. ¿Sabes qué pasa? Que siento que el fandom del K-pop tiende a poner a los idols como un dios, ¿sabes? Entonces es como de, es que tienes que ser inalcanzable para todos, ¿sabes? Entonces justo es ahí cuando explota que justamente que realmente a lo mejor anda una morra con un morro o entre dos morros y cosas así. A la banda no le gusta, o sea, es que... Sí, ahora sí que si no eres para mí, no eres de nadie.
Wow.
¿Sabes? Eso es lo que sucede. Y por eso la banda se enoja, güey.
Sí, claro.
O sea, perdemos la cabeza.
Pero, o sea, estas personas, estas personalidades que están viviendo bajo un control muy fuerte, o sea, y no importa que ya alcanzaran el éxito, porque
sí.
Esto se creería, yo al menos... desde mi punto de vista occidental y desde teniendo el ejemplo del clan Trevi Andrade.
Y tú dices que Annie no salga hoy en video.
Perdón.
Vieja grosera, igualada, magadera.
Creeríamos que cuando ya alcanzaron un nivel de éxito, ya.
No, porque es cansadísimo mantenerte en ese nivel de éxito.
O sea, por ejemplo, Blackpink, que...
¡Blackpink!
Que ya tienen el nivel de éxito que creo que se han convertido en una de las bandas más exitosas a nivel mundial,
al lado de
BTS, siguen siendo muy controladas. Y a pesar de que ya manejan una imagen más progre, una imagen más abierta en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su toque sea, siguen siendo muy,
muy controladas. Sí.
Lo mismo pasa con BTS, que creo que, o sea, son los dos.
¿Con BTS?
Ajá.
Ok.
Uy, perdón.
¿Viste cómo dijo BTS?
Ay, perdón.
Hasta el ganso le hizo la cara así.
Negro rosa. Con las negro rosa. Es que estamos en México.
Aquí y en China es BTS.
Hay que hablar español.
Me largo.
Pero no, sí, pero o sea, ver, creeríamos que ellos que ya alcanzaron así la cumbre del éxito tendrían más libertad y no es así.
No, es que el control nunca los deja, ¿sabes? O sea, y fíjate, a mí me... Bueno, yo me acuerdo mucho en mis tiempos.
Uh-huh.
Estaba un grupo que se
los
llama...
Los Beatles, en tus tiempos.
Síguele de grosera, que se lleva se aguanta. Ya. Estoy harta, tienes hasta la madre. Bueno, ¿puedo hablar?
Adelante,
¿sí vas a dar permiso?
Sí, háblanos.
Aunque
de Mozart.
Aunque esté viejita.
De Mozart.
Estaba esta banda, este grupo, esta banda, también yo. Este grupo que se llama FX.
Ajá.
¿Okay? Y en FX estaba esta chica llamada Amber.
Uh-huh.
A la banda le causó muchísimo escándalo. ¿Por qué? Porque Amber es una persona muy andrógina, ¿sabes? Y era como de, ¿pero qué eres? ¿Quién te gusta? ¿Tienes pareja? ¿Eres gay?
¿Eres o no eres?
¿Sabes? O sea, y es como de... Y Amber siempre fue como muy... Bueno, siempre ha sido como muy reservada en cuanto a sus relaciones y todo. Se sabe actualmente que es una persona, una mujer heterosexual, pero su imagen es completamente andrógina.
Sí.
¿Sabes? Entonces ahí hubo dos cosas. Hubo gente a la que no le gustó y hubo gente a la que fue como de... Está increíble porque es diferente. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, justamente las empresas... que chinga su madre esa empresa, se agarra de ahí y empieza a explotar.
Que aparte explotar. Ese grupo,
y
tragedia.
Amber tuvo muchísimas sesiones de foto donde se veía todavía más andrógina.
Sí.
¿Sabes? O sea, como para explotar esa imagen.
O sea, es que creo que lo que hacen mucho las empresas del K-pop es de que, aunque no estén a favor, dicen, si me va a dejar dinero, lo voy a explotar.
Exactamente, exactamente.
Dentro de mis convicciones, esté dentro de lo que yo apoyo ideológicamente, uh-huh, o no. Sí, si me deja dinero, sí, lo voy a explotar. Uh-huh. Y creo que es lo que pasó durante mucho tiempo. Pero creo que empieza a haber una revolución en la parte del K-pop.
Sí, totalmente.
¿Sabes? O sea,
totalmente.
Así como en el mundo están habiendo una apertura más grande, uh-huh, hacia la comunidad LGBT, sí, no puede quedarse atrás. O sea, si esta empresa tan grande como lo es el K-pop quiere estar al nivel de llegar a un impacto mundial como ya lo es, sí, tiene que mantenerse vigente.
No, obvio, pero ¿sabes qué? O sea, sigue siendo muy regulado todo ese pex.
Sigue
o
siendo sea... un reflejo de la sociedad en
sí,
la que
sí,
se
exactamente.
Crea.
O sea, lo que yo te iba a decir es que incluso en el ejército no está permitido que haya personas gays.
Sí.
¿Sabes? O sea, no es aceptado. Y creo que fue en 2022 que hay un actor, cantante, que se llama Holland.
Sí, justo.
Que a él lo atacaron.
Sí, recibió. ¿Sabes? Que fue de los primeros...
Si quieres, me voy.
No, perdón. O sea, querías decir así como que... Es muy importante su imagen porque fue de los primeros...
Que decidió alzar la voz. Uh-huh. O sea, y aparte se suponía que él estaba en uno de los barrios que digamos que sería aquí como la zona rosa, que es Itaewon. Y ahí un tipo creo que lo golpeó y le dijo gay, jota, lo que sea, en coreano, supongo. Entonces, o sea, justo él estuvo diciendo, o sea, ¿por qué no me dejan vivir libremente? ¿Sabes? Porque incluso él en sus videos musicales, o sea, hace referencias a parejas entre hombres, ¿sabes? O sea, y es como, pues está chido, pero a la banda no le gusta, güey. O sea, a la banda le causa un chingo de conflicto. Y por lo mismo, hay muchos integrantes de muchos grupos que no deciden alzar la voz.
O sea, por el miedo a lo que
sí,
va
exactamente.
A tener, la repercusión, uh-huh, social, sí, que va a tener. Y tanto de las dentro de su propio management, uh-huh, como de la respuesta que va a tener.
Es que eso viene desde las empresas, porque las empresas, como lo dijimos, los controlan. Entonces, o sea, está todavía muy, muy difícil. O sea, sí creo que ha avanzado, pero creo que todavía le falta un montón.
Sí. Sí, también, o sea, como un shout-out a esta banda que se llama G-Idle.
Una jalada de greñas.
Que también hacen mucha visibilidad, ¿sabes? O sea, creo que ahorita están siendo muy transgresoras, uh-huh, en el aspecto lésbico, uh-huh, en el aspecto bisexual, uh-huh, ¿sabes? O sea, tienen una canción que se llama Tomboy, uh-huh, también
sí,
habla
sí,
mucho
sí,
de lo queer, ¿sabes? Del soy hombre, soy mujer, y que públicamente... apoyan a la, uh-huh, comunidad LGBT. Creo
sí,
que es
cierto.
Importante.
Hay una banda, qué bueno que dijiste ahorita eso. Bueno, hay un grupo, siempre digo banda, pero bueno, hay un grupo que se llama QIX, creo, que son puras chicas transexuales.
Sí.
Solo chicas transexuales.
Wow.
Y ellas dijeron así como de, nosotras no vamos a cambiar el modo en el que cantamos, nosotras no vamos a reprimirnos ni nada, porque creemos que es algo que se tiene como... que seguir hablando al respecto, ¿sabes?
O por ejemplo, Luna, que también habla, o sea, tienen algunas canciones en donde, a ver, si...
¿Luna, la de FX?
No, es un grupo que se llama Luna, en donde en su música hacen, uh-huh, como referencias, incluso a deidades sin género, o sea, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que empiezan a utilizar su medio, si bien no se les permite hablar
sí,
públicamente, empiezan a utilizar su, uh-huh, contenido que crean, para expresar realmente lo que quieren. Y creo que ahí está el meollo de cómo la cultura asiática está dando esos tintes, está creando su propia identidad.
Sí.
Y se traslada a nosotros, porque al final de cuentas la consumimos.
Sí, sí, sí.
O sea,
no, yo solo iba a decir, o sea, si usted, tú, estás pensando en hacerte una cirugía estética, Corea es el mejor país. Eso es lo que quería decir. Son muy buenos.
Creo que en ambos casos son lugares seguros para la comunidad, ¿sabes? En
donde poco a poco están construyendo eso. ¿Sabes? O sea, yo sí tengo muchas ganas de ir a Itaewon.
Ok.
¿Sabes? O sea, sí quiero como ver qué onda. Digo, hubo una avalancha también hace no mucho en Itaewon y murió mucha gente. O sea, independiente de lo que le pasó a Holland. Okay. Eso fue en otro momento. Eso obviamente no fue como un crimen ni nada, pero por la cantidad de gente que había ahí. Pero bueno, eso no lo vamos a hablar. Pero quiero ir a Itaewon.
Ah. Ajá. Y, por ejemplo, desde el lado del anime, creo que está muy padre que se llega a lugares de convivencia en donde se juega con el género. O sea, por ejemplo, el cosplay, ¿sabes? El cosplay
es claro.
Muy drag.
Claro.
Entonces también, o sea, está esta drag en México llamada Cipher. Un beso.
Ay, un beso. Y vengan al programa. Sí,
que
sí.
Que sus orígenes en el drag no fue por Drag Race. Fue por el cosplay.
Fue por el cosplay.
Cipher significa cosplay de fair.
Ok. ¿Sabes? De fair. O sea,
fair.
Ah, cierto.
Sí. Entonces de ahí viene su nombre, Cipher. Y realmente hacen, toda esta casa drag está inspirada 100% en el anime.
Sí, no, y están muy entonces, cañonas.
Permiten que haya esta expresión.
Esta dualidad, ¿sabes? O sea, es como...
Y creo que lo bonito es encontrar estos lugares en la cultura. No son lugares a lo mejor físicos, pero son lugares culturales en donde tenemos esta libertad de expresión, en donde nos permite experimentar con una u otra cosa. Y creo que forma
eso
parte
es la maravilla,
del desarrollo.
¿No? Eso,
¿no?
Eso es lo que está chido, o sea, darnos cuenta de que realmente ya existen todos estos espacios y todas estas formas de expresarlo.
Como conclusión, a mí me gustaría decir... Si usted es fan de uno, fan de otro, del anime, del K-pop, no se sienta avergonzado. Todos tenemos nuestro lado friki. Está bien, se vale, que tiene. Pero mi consejo es, no lo lleve a la toxicidad que puede haber en el fandom.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Porque creo que estoy hay aspectos que no están padres, que no está también bien fomentar, porque podemos tener consecuencias
hay
graves.
Que ser, sí. Muy, muy terribles. Hay que ser conscientes de que en cuanto al K-pop, o sea, seguimos hablando de seres humanos, ¿sabes? O sea, y tienen derecho a vivir su vida como tú y como yo. Entonces, no hay que intensear. Por favor, déjenlos.
Y muchas gracias a todas las gentes que me apoyaron así en mi research cultural, porque yo ya me sentía un poquito desactualizado en referencias. Y fue muy bonito como revisitar toda esta parte que al final de cuentas fue parte de nuestra identidad, tuya y mía, a lo que somos hoy en día.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces voy a poner por ahí, vamos a estar poniendo alguna dinámica cotorra, su grupo de K-pop favorito, su anime favorito, recomiéndenos alguna cosa ahí en las redes sociales y pues nada.
Ah, yo te quiero preguntar antes de irnos, ¿cuál es? Dime... ¿Tu grupo de K-pop favorito y tu canción de K-pop favorita?
Infinite. ¿Y tu canción? Definitivamente. Nothing's Over. Me trae muchos recuerdos.
Mi grupo de K-pop favorito vendría siendo Blackpink.
Obvio. ¿Y tu canción favorita? Este es el veneno rosa. Este es el veneno rosa. Toma, toma, toma.
No,
toma.
Mi canción favorita es Type A Girl. Me gusta mucho.
¿De Blackpink?
Ajá.
Ni
ahí
la
se llama.
Conozco.
Type A Girl. ¿No?
Ni te
y te preguntaría tu anime favorito, pero sé que es Shin-chan.
Bueno, Avatar si contara como anime.
Es verdad, así, rápido, antes de irnos, una mención súper especial. Avatar no es un anime, es un producto americano.
Sí.
Pero en la leyenda de Korra, el final es lésbico.
¡Ya!
Entonces, quería ir sin mencionarlo y que es como, wow. Qué padre que llegamos a estos lugares.
Sí.
Entonces, mi anime favorito vendría siendo Pues creo que sí viene Pokémon. Sí, o sea, no puedo negarlo.
Ok, ¿sabes? Ok. No, creo que sí. Sí, me parece correcto. Estoy de acuerdo. Sí.
Pero... Okay.
¿Dónde,
no,
¿dónde te puedo encontrar?
Me puedes encontrar en mi casa.
¿En la Puri? Los viernes. No, es cierto, no es cierto.
No, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.
Ok.
Estamos como House of Rainbow. Uh-huh. Búsquenos. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting. ¿Cómo? Uh-huh.
Como House of Rainbow.
Y en nuestras redes sociales.
Como House of Rainbow puto podcast.
Síganos y ahí va a haber mucho más chismecito y dinámicas.
Y sí. Cuídense mucho.
Chao.
Acuérdense que no hay lugar como el hogar.
Bye.
Chao.
Room Tone. Eres lo que escuchas.